después vienen todos los demás, y uno de los que menos corrió fue Messi. Por eso digo que esto que estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver, pero demuestra de que Rojo ha hecho un trabajo que no solamente se limita a marcar, sino que además le aporta mucha sorpresa al equipo cuando el equipo tiene la pelota. Bueno, esta sorpresa me parece que por la izquierda mañana no va a estar, pero el técnico confía mucho en Basanta, en lo que le puede aportar, tanto en juego aéreo como también en el aspecto defensivo. Y me parece que sí, que ellos no ven un equipo sólido, no lo ven bien a Federico Fernández, esta es una realidad también. Pero bueno, qué sé yo, yo la verdad que no me animaría. El otro día muchos colegas hablaban de que el equipo iba a jugar 4-4-2 con Maxi Rodríguez. Es como que le habían dado mucha identidad a ese entrenamiento que hubo en donde lo puso Maxi Rodríguez. Hoy la cosa está mucho más repartida. Yo inclusive estuve repasando recién algunos medios y ninguno se anima a decir de que el equipo va a tener dos modificaciones. Todos hablan de una y cuentan lo que pasó hoy en el entrenamiento en el estadio Manega Rinche.
Bueno, ya vamos a volver con Argentina y también queremos que nos dejes una opinión de con qué rival se va a enfrentar mañana la formación de Sabella. Pero te quería preguntar, porque nosotros al menos aquí en nuestro país no tenemos oficialmente confirmado esto, aunque desde que surgió la información nadie la ha desmentido. Pero en Brasil se dice algo, no se dice nada de que la FIFA ¿le habría retirado la credencial de periodista Maradona para impedir que pueda ingresar a los estadios?
Sí, acá se habla de esto, sí, claro.
Pero no lo tenés oficial, ¿no?
No, oficial no. Oficial no, porque mira, la FIFA por allí emite muchos comunicados hacia la prensa, pero en realidad son comunicados, digamos, de información, que la información que a nosotros nos puede ser útil, por ejemplo, a nosotros nos comunican cuando se empieza a abrir, por ejemplo, la acreditación para el próximo partido. Claro. Yo sé, por ejemplo, que mañana a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, ya estoy habilitado para poder meterme dentro del sistema de FIFA con una clave que te dan y poder ya anotarme para el partido de semifinales. Claro. Pero ese tipo de información FIFA no la da a conocer, más allá de que uno esté acreditado y que se den a conocer otro tipo de informaciones. Y yo la verdad que no consulté en las últimas horas la página de FIFA, pero sí, respecto de lo que vos afirmás, es un secreto a voces aquí de que a Maradona le habrían quitado esa credencial. Bueno, de todas maneras, Maradona, creo que de Argentina vio un solo partido en un estadio, solamente uno.
Sí, y encima lo trataron de mufa, así que imagínate.
Sí.
Claro. Hoy incluso me decían que en los programas de la tarde, los programas de espectáculo, de chimentos, no sé cómo definirlos, alguien dijo que Maradona, debido a esta determinación de la FIFA, estaba regresando
a Argentina.
No, a Dubái es donde vive, ¿no? ¿Dónde es que vive?
Ah, claro, sí, está bien. Claro. Sí, está bien.
Pero eso también, nosotros al menos aquí a través de la compu no tenemos esa información.
¿Tiene un compromiso con la televisión?
Con Telesur dicen que le pagan 4 millones de euros. No creo que pueda ser tan sencillo que diga, bueno, me voy.
Que se vaya.
¿No? Claro. Bueno, pero aunque de Dios se puede esperar cualquier cosa. A ver, Enrique, en este contacto, para ir redondeando este primer contacto, y vamos a establecer otro en un ratito nada más. Háblanos algo del rival que mañana va a tener la Argentina.
Bueno, mira, Bélgica es un equipo. Yo lo vi jugar a Bélgica frente a Argelia en el estadio de Belo Horizonte. Fue uno de los partidos en los cuales estuve acreditado. En ese partido ganaba Argelia 1-0 y Bélgica lo dio vuelta. Recuerdo una muy buena actuación de los dos jugadores que el otro día mencionaba Guñali. Uno es Hazard y el otro es Mertens, los dos que juegan por los laterales. Es un equipo que se para 4-1-4-1, es un equipo joven, es un equipo rápido, es un equipo que por allí tiene una gran tendencia a intentar ser ofensivo, más allá de que juega con un solo delantero, pero suma volantes permanentemente al ataque. Bueno, justamente se enfrentó con un equipo argelino que salió a esperarlo y que mucho más después, cuando marcó el gol, se metió decididamente atrás. Se le complicó mucho ese partido frente a Argelia, lo que recuerdo. Y bueno, y habrá que ver. Hoy lo que se comentaba hoy en el centro de prensa, lo que se decía es que había una firme posibilidad de que a Messi le hicieran marca personal. Ajá. Lo cual yo, digamos, lo tomo como lo tomo con pinzas, porque en realidad hoy en el fútbol moderno, sinceramente, cuesta encontrar un equipo que haga marca personal. Lo que sí me parece que Suiza ha puesto a la consideración del fútbol mundial una buena manera de marcarlo a Messi. De todas maneras necesitas, para hacer lo que hizo Suiza, necesitas estar muy bien físicamente, porque fíjate vos que cuando Messi recibía la pelota siempre había tres jugadores de Suiza para marcarlo. O sea que son tres menos para marcar, o son dos menos por lo menos para marcar al resto. Argentina lamentablemente nunca después terminó ocupando adecuadamente los espacios vacíos, y de esto también hablaba hoy Isabela en la conferencia de prensa.
Y además déjame agregar algo. El sistema de marcación que no fue personal implementado por Suiza para tratar de que jugara lo menos posible Messi, a mí me da la clara sensación que eso, si bien le dio resultado por un lado, le recortó, si es que tenía ambiciones realmente de atacar, cosa que dudo, le recortó y mucho esa intención de ser agresivo, jugando en campo rival. ¿Por qué digo esto? Porque yo a Bélgica me la imagino mañana con más intenciones de atacar a la Argentina de lo que hizo Suiza. En realidad de lo que hizo tanto Suiza como los rivales anteriores, Enrique.
Sí, yo también, yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que mañana Argentina se va a encontrar contra con un equipo que lo va a atacar mucho más que los cuatro rivales que tuvo hasta ahora. Sí, no tengo la menor duda de eso.
A ver, decime si no me olvido de ninguna. Desde que llegaste a Brasil estuviste en Río de Janeiro, en Porto Alegre, en Belo Horizonte y en San Pablo, ¿correcto?
Exactamente, y hoy en Brasilia, sí.
En todas las ciudades anteriores que nombré hablaste de ciudades poco menos que tomadas por hinchas argentinos. ¿Cuál es la imagen que ya te devolvió en estas primeras horas Brasilia al respecto?
Y la cosa está un poco más fría acá, ¿eh? Nosotros estuvimos recorriendo dentro de las posibilidades, porque llegamos a media mañana y de ahí directamente al estadio, y del estadio habremos salido 3:30 de la tarde más o menos. Queríamos ver el partido de Brasil, o sea que nos fuimos a un bar. O sea, el primer tiempo, y el segundo tiempo yo lo vi aquí en el hotel. O sea que recorrí bastante poco, estuve en dos o tres lugares, que son esos dos o tres, por allí, monumentos que uno tiene que visitar en una recorrida tan pequeña como en cuanto a tiempo como que tenemos. Y sí, por ejemplo, al bar que fuimos había argentinos, pero es muy diferente a la imagen que uno, por ejemplo, percibió. Para mí lo más importante en ese aspecto, lo que realmente desbordó por completo, fue lo de Porto Alegre, y después lo de Río de Janeiro. Sobre todo en la zona en donde estuve, que es la zona de Copacabana, ahí era impresionante la cantidad de argentinos. Bueno, Porto Alegre ni hablar. Porto Alegre era prácticamente caminar por las adyacencias del estadio de River. ¿Viste cuando vos a la cancha de River, que por ahí te bajás en Avenida del Libertador y empezás a caminar hacia la cancha?
Sí, o en Udaondo, y es verdad, y son columnas y columnas de argentinos con camiseta de la selección.
Claro, bueno, Porto Alegre fue exactamente lo mismo, y el Río de Janeiro ni hablar. Claro. Acá no, acá la cosa está mucho, pero muchísimo más frío. Y yo, la verdad, mira, Eduardo, yo ahí me acercaron un dato de que iban a venir 100.000 argentinos aquí. Yo no creo.
Claro. Enrique, ¿y el resto? O sea, ¿cómo vive la ciudad de Brasilia, teniendo en cuenta que, como vos destacabas anteriormente, no tiene un equipo grande de fútbol? ¿Cómo vive el resto del brasilero este partido, más allá de los argentinos o los belgas que pueden llegar?
Bueno, acá, por ejemplo, todos los bares absolutamente repletos de gente mirando el partido, todos con la camiseta amarilla. Clima futbolero hay. Acá viven 2,5 millones de personas, si uno no se da cuenta de que viven 2,5 millones de personas. Muchos de los que comenzaron, o sea, aquí, por ejemplo, esta ciudad se empezó a construir en el año 55 y se inauguró, se fundó en el año 1960. Aquí vinieron muchos cariocas, vinieron mucha gente de Río de Janeiro, es decir, aquellos que estaban trabajando en el gobierno central, se vinieron todos a vivir aquí, porque esta ciudad se construyó pura y exclusivamente para poner aquí la capital, todo lo que es el movimiento político y administrativo. Primero comenzaron con los ministerios y después fueron agregándole cosas. Es una ciudad totalmente diferente. Acá, por ejemplo, las avenidas y las calles son tremendamente anchas, con lo cual uno no nota la gran cantidad de vehículos y no existen los embotellamientos como sí existen en San Pablo, en Belo Horizonte y en todas las otras ciudades grandes de Brasil. Pero bueno, uno va y, por ejemplo, recién aquí hubo festejo y se sienten los bocinazos y hubo bombas de estruendo y los bares estaban totalmente llenos. Lo que sí, que lo que yo no vi fue movimiento de argentinos como sí lo he visto en otras ciudades.
Correcto. Bueno, Enrique, volvemos en un rato, ¿te parece?
¿Cómo no, muchachos? Hoy, cuando quieran.
Hoy, al estar allí viviendo en un hotel, supongo que salen a comer afuera, ¿sí?
Sí, sí, sí. No, y claro. Últimamente lo estamos haciendo también. Últimamente lo estamos haciendo, sí.
Bueno, o sea, se puso rebelde el cocinero Clivati, ¿no?
Sí, sí, por ahí. Ayer, por ejemplo, compartí con el señor Clivati, compartí un almuerzo, los dos. Porque, bueno, por cuestiones laborales nos quedamos en el departamento. Y no, sí, sí, la verdad que yo sinceramente me tengo que sacar el sombrero. Cocina muy bien. Ayer se hizo unos mostacholes, claro, muy ricos, con una salsa con parecida a la salsa cuatro quesos. Bueno, una claro. cosa que armó con lo que había, sí. Y la verdad que para deleitarse, sí. Pero estamos saliendo mucho a comer afuera. Mira, anoche fuimos a comer, sí. Que la verdad que para mí fue un placer, un gusto, porque desde que llegamos prácticamente carne comimos poco y nada. Es muy difícil por ahí encontrar buena carne y comimos poco y nada de carne, esa es la realidad. Y ayer fuimos a comer a un lugar tipo Espeto Corrido, muy lindo, en la zona de Sabasi, que es la zona más linda que tiene y donde está toda la movida nocturna en Belo Horizonte. Un poquito caro, pero igual, la verdad que nos dimos un gusto, un placer muy, pero muy, muy grande. Yo en ese aspecto soy de los que piensa que más allá de que a uno le pueda doler el bolsillo, y de hecho que sí, que lo reconozco, dolió el bolsillo, de todas maneras ese tipo de gustos de vez en cuando hay que dárselo. Mira, Eduardo, yo salí de Santa Fe, mañana se van a cumplir 4 semanas, o sea, hace 28 días que estoy afuera. Claro. Y imagínate, para nosotros estar 28 días sin comer un asado es medio mucho, ¿no?
Pero por favor, ¿qué te parece? Muchísimo, muchísimo. En algún momento, cuando puedas tenerlo a Néstor y charlar 10 minutos, me gustaría hacerlo porque lo que me enteraba hoy es que es bien sabido, al Mundial entre otras cosas le falta el relato de Víctor Hugo, desde mi punto de vista, el relato de
Eduardo, discúlpame que te interrumpa, sí. Yo no sé cómo están de tiempo, yo no tengo al lado mío en esto, no sé cómo están de tiempo.
Estamos bien de tiempo, además lo mío es muy breve y seguramente será bastante breve lo de Clivati y lo de Néstor, porque quería compartir una información que a mí me llegaba hoy, en realidad ayer por la noche, a ver si es cierto, porque de ser así, esto habla también de los desmanejos de esta asociación ilícita que es la FIFA. No sé si lo tenés por ahí a Néstor.
Lo tengo por acá, yo le voy a pasar los auriculares con el micrófono y en segundos nada más ya podés charlar con él.
Bueno, correcto, correcto. Y tiene que ver con la cobertura periodística de los medios argentinos que se está haciendo desde Brasil, especialmente a través de la radio. Me dirás, Néstor. Hola, Néstor, un gusto saludarte.
Bien, bien, bien. Gracias a Enrique. Bueno. Mirá, me pasan cosas nuevas y eso es lo que quería decir. Uh-huh. Más allá de los años que uno ya lleva haciendo este tipo de coberturas, lo lindo es que con el correr de los mismos se abre como un apetito a que se reproduzcan y se multipliquen en el futuro, lejos de entrar en una rutina. Por ejemplo, haberlo conocido a Enrique en el día a día, que es el valor más alto que yo destaco en la relación con la gente, ¿no?
Seguro.
Poder acceder casi a una intimidad y rescatar los valores de la solidaridad, además de su jerarquía periodística, aprender. Yo aprendo permanentemente de todos, nos acompaña también gente muy joven que tiene también su beta ya más desarrollada en lo tecnológico, y entonces eso es fascinante, poder ir incorporando cosas es lo que me motiva mucho más que ver un partido de fútbol, ¿no?
Es verdad, hay cosas transitorias y hay cosas trascendentes, y esto último que vos estás planteando es una de las cosas trascendentes. Néstor, la intención era poder conversar con vos, dos palabras, simplemente, por un tema al que yo accedí ayer por la noche, y que realmente, de ser así, es una confirmación más que la FIFA es una asociación ilícita, de una irresponsabilidad absolutamente ilimitada, y hacen y deshacen de la manera que quieren, y tienen muchas veces también cómplices o socios en los gobiernos de los países. ¿A qué me refiero? Yo digo que una de las cosas que le falta a este Mundial, desde mi punto de vista, es el relato de Víctor Hugo, el relato de radio, en la radio de Víctor Hugo. Se sabe desde hace tiempo, porque Víctor Hugo lo comunicó a través de sus tribunas, que Radio Continental no iba a estar presente transmitiendo el Mundial en Brasil, porque se habían pedido, creo que hablaba de $200,000. Ahora, a la información que ayer yo accedo por la noche, querido Néstor, es que a otras emisoras de radio de Argentina se le han cobrado a algunas $10,000 para poder transmitir. Entonces yo digo, si esto es verdad, aquí lo que se buscó, con una cifra hoy imposible de pagar por cualquier medio argentino, medio de comunicación argentino, $200,000 mínimo como derechos, a eso después sumale todos los gastos, y vos de esto sabés, la sabés lunga. Digo, si es cierto lo que a mí me contaron, indudablemente que lo direccionado de la FIFA para sacar del campeonato del mundo a una de las voces, de las pocas voces rebeldes que ha tenido a través del tiempo el periodismo deportivo, bueno, quedó muy claro, quedó todo muy descubierto, muy al desnudo, ¿no?
Bueno, te agradezco que hagas esa defensa, porque parece que, viste, uno da vuelta a páginas y da todo lo mismo. Y se lo comenté a alguno de los compañeros aquí con los que estamos en el campamento, porque me preocupé por escuchar el relato de algunos colegas que además son amigos de esta profesión. De los últimos goles de Argentina, todos goles agónicos, y yo le decía que me parece que falta, ¿no?, la versión de Víctor Hugo sobre este tipo de desenlaces que requieren de mucha creatividad, de mucho equilibrio. Noto que se ha puesto muy burdo todo esto en nombre de la pasión, que se llora mientras se relata, que se insulta porque no se sabe qué hacer con, primero con las emociones, pero creo que hay algo un poco más delicado, que no se sabe cómo describir un momento límite en el fútbol, en un partido de fútbol. Entonces yo pensaba, mirá, si a la mayoría de los relatores le tocara la suerte que tuvo Víctor Hugo de narrar el gol de Maradona a los ingleses.
Claro.
Entonces, más allá de los gustos, y de no es una crítica, no es un juicio de valor al resto, sino es transmitirte y contestarte lo que vos me preguntás. Primero eso, que lo extraño, Víctor.
Sí, seguro.
Y lo digo claramente. Siento un síndrome de abstinencia de las transmisiones, yo también lo siento. Yo vine aquí convencido que Continental transmitía, tenía no la promesa, sino ya la decisión de Víctor Hugo que yo iba a ser su comentarista en los partidos de Argentina. Entonces, ¿cómo no voy a sentir que me falta algo?
Seguro.
Y respecto de lo demás, hay cosas que a la que nunca vamos a acceder, sobre los motivos por los cuales Radio Continental, y sobre todo el grupo Prisa, que compró los derechos para todas sus filiales de, bueno, España, la cadena SER, las radios que tienen en Portugal.
Sí, Colombia también,
México,
¿no?
México, Colombia, Chile, y la única radio del grupo que no está aquí, siendo que es Argentina una de las, digamos, de los seleccionados más fuertes, es Radio Continental. Escuchá de fondo cómo sigue el festejo todavía de los brasileños de este sector. Así que, sí, se mezclan muchas cosas. Mirá, la FIFA le ha torcido el brazo a Dilma Rousseff.
Claro, fíjate vos.
Que no sé qué valor tendrá, pero estoy hablando de una mandataria de uno de los países más poderosos del mundo. ¿En qué sentido? En este país no se puede beber alcohol, bebidas alcohólicas en los estadios y en las adyacencias los días de los partidos.
Claro.
Bueno, la FIFA hizo como una burbuja, abrió paréntesis y en el medio lo liberó. Y te puedo asegurar que muchos, iba a decir la mayoría, pero es un dato que probablemente sea exagerado, pero muchísima gente va alcoholizada a los estadios.
Claro,
pero muchísima.
Claro, sí, seguro.
Y, o sea, le abren la tranquera y entre la energía contenida en la previa, porque esto empieza muy temprano,
seguro.
O sea, los hinchas aquí a las 8 de la mañana ya están cerca del estadio, partido de la 1 de la tarde, imagínate, por ejemplo, aquí en Brasilia. Imagínate cuando ya entran con varios litros de cerveza, y si encima podés consumir en el transcurso del partido, eso
es una
un volcán. Y las cosas no terminaron mucho peor, por lo menos hasta ahora, porque es evidente que no cualquiera puede comprar un ticket para ver un partido de este tipo, y la gente que está aquí tiene mucho que perder fuera del fútbol.
Seguro. Néstor, fue un gusto saludarte. Vos de esto entendés, llevamos 60 minutos de programa, no hicimos un solo corte. Si seguimos así, Enrique, mañana le hablan de la radio y dicen, pegá la vuelta, hermano, porque la cosa no cierra. Así que te mando un abrazo muy, muy grande. Disfruten la cena de hoy y ojalá mañana a esta hora podamos tener buenas noticias para nuestro fútbol. El afecto de siempre, Néstor.
Chao. Gracias por tu buena vibra. Saludo a todo el equipo. Gracias.
Chao. Muchísimas gracias. Ya volvemos con Enrique Cruz.